Presentan Porto Seguro, Supermatch, Copac y Aco Inoxidable.
Alerta naranja. Alerta naranja.
Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Pasan 10 minutos de las 20 horas, momento de presentar Alerta Naranja, hoy con un invitado de lujo. Pablito, ¿cómo andás?
Nico, relator.
Qué honor, relator.
Placer.
Compartir la mesa.
No es el relator el invitado de lujo.
No, también. Alerta Naranja, sí, siempre es un invitado.
Acá soy un invitado, pero
bueno.
Escuchame, ¿cómo están comiendo, Dala? Pero no quiero entrar en temas así.
No, sí, mejor no, porque...
¿Cómo está comiendo?
Tenemos muchos compañeros que están sensibles con el tema.
¿Cómo está? Por favor, lo está...
Nico, más que un invitado de lujo, un ídolo para mí.
Así sí, señor.
No le quiero poner presión, pero... Nicolás Mazzarino, Nico, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien?
Bien, bien, bárbaro. Bueno.
Este embocaba, de verdad, no como vos.
Exacto.
¿Qué tiene que ver no como vos?
Sí, pero escuchame, la gente sabe. Digo, escúchame. Rack. Y bueno, da Rack.
Era un base pensante.
Era un base pensante.
Eso, así
pensaba
me,
cuando, a ver cómo, qué contrato podía firmar.
Cuando me quieren decir que era muy lento, me dicen pensante.
Tiene, yo ya se lo dije, tiene el récord de 10 triples tirados, 11 cerrados.
Exacto.
En el récord mundial.
Récord mundial, negativo.
Acá está la diferencia en Olympia, entre embocar y tirar. Exacto. Yo tiraba ni convocaba.
Un fenómeno. Qué jugador.
Nico, quiero repasar un poco tu carrera, pero quiero arrancar de no el final, porque jugaste acá muchos años al término de tu carrera, pero sí por la parte de Italia, porque estuviste hace poco visitando Cantú, donde sos casi que embajador. Me decías que no tenés un gimnasio a tu nombre, pero tenés una plaza a tu nombre, ¿no?
No. Hay una plaza, que hicieron una plaza con estrellas tipo Hollywood en el piso. Y yo tengo una estrellita ahí en una plaza. No es una plaza en sí, es un... no sé cómo explicarlo, pero sí. Es como un parque ahí, hay una estrellita.
Y bueno, después de tantos años volviste a ver básquet ahí y recibieron, por lo que vi en redes, te recibieron como... Bueno, como te parece, pero fue me imagino que fue emocionante.
Sí, bueno, yo volví a Uruguay, creo que fue en julio del 2013. Uh-huh. Y bueno, llegué, jugué, yo pensaba jugar 2 años, al final terminé jugando 8 años. Me retiro y agarro de asistente en Biguá, o sea, nunca había tenido un lapso de vacaciones... Yo quería volver en etapa de competición. Y hasta ahora, que pasaron 11 años, yo terminaba y allá no había básquetbol y tal, no quería volver así. Entonces, este año, que lamentablemente, como no fue mal, terminé temprano. Uh-huh. Y bueno, cuando terminé, dije, tal, mi señora, es ahora o nunca. Y ahí, en 10 días organizamos el viaje, fui. Mi señora se encargó de avisar que íbamos, porque tiene muchos amigos. Bueno, fue el recibimiento, fue muy bueno. Vi un montón de gente que hace 11 años no veíamos. Están más viejos ellos, no yo, ellos. Pero los vi, vi básquetbol, fui al club. Bueno, me sentí cómodo. Bueno, como siempre, me recibieron muy bien. Viste que uno no se da cuenta, pero se ve que soy querido. Porque tiene muy buenos recuerdos. Bueno, llegué ahí, me cantaron, tuve que ir a un bar ahí con los hinchas, todo ese tipo de cosas, y la verdad que fue muy lindo el recibimiento.
¿Tuviste 7 años, 8 años en Cantú?
8, tuve 3 en Reggio Calabria, 8 en Cantú, y tal, y bueno, y no es que fui querido porque era un fenómeno como jugador, sino porque en esa época, en Italia, se dejaron los hombres bandera, como se dice. Yo era un hombre bandera porque... me estuve 8 años en el mismo equipo. Ya en esta época, ya ahora te arreglás 1 año, 1+1, y cambiás de equipo y cosas. Bueno, yo ya en esa época, por decisiones familiares y deportivas también, porque tuve chance de irme y preferí quedarme por un poco por diferencia económica, porque tenía mis dos gurises chicos y mi señora estaba cómoda, entonces por mi familia y porque estaba cómodo me quedé. Pero entonces para ellos era como no solo el capitán, sino como este viene afuera y tiene más pertenencia que los italianos que están acá. Entonces, a veces jugaba bien, pero no era por eso.
¿Cómo ahora la distancia? Porque en el Reggio Calabria también estás 3 años, pero llegás y enseguida sos capitán, ¿no? Y referente. ¿Vas a Cantú? ¿Pasa lo mismo? Bueno, en Uruguay era más fácil que fuera referente, porque bueno, lo que hablábamos antes, que todo el mundo como que te idolatra. Pero en esos lugares donde llegás y tenés que hacerte un nombre, lo conseguiste. Entonces, ¿por qué crees que te identificás tanto con los lugares o la gente se identifica tanto con vos?
Mira, allá creo que bastante claro. Yo siempre fui muy trabajador, profesional, serio. Y cuando iba a la cancha, me raspaba la rodilla, vamos a decirlo así. Porque para jugar, hoy que los jóvenes no entienden, hay que defender primero. Entonces, yo lo tenía muy claro, porque cuando yo fui a Italia, yo personalmente pensaba, duró 3 meses y me rajan. Mido un 80, juego de ayuda. ¿Qué tengo que hacer? Y no sé, cuando voy les muerdo y yo tengo que defender y después cuando me quede tiraré. Y bueno, así me creé esa imagen, no sé, en las prácticas siempre al mango, en los partidos nunca un problema, dar el máximo. Y bueno, empecé a jugar y no sé, me querían por eso. Y a veces después ya con el tiempo me transformé en el chequino, digamos, en el francotirador, en el... Ya tenía algunos sobrenombres, pero digo, me hizo un nombre, sí, el cardenal, me hizo un nombre, bueno, por ser serio, por entender todo, y bueno, dónde estaba, queda feo decirlo, bueno, el don de buena persona, no, hacía amigos, digo, claro. Entonces iba con mi familia, entonces digo, creo que por eso.
Y a nivel familiar, que lo nombraste a tu señora recién y a la familia, ¿qué encontraron en Cantú? Contar un poco de la ciudad. Esta es la pregunta de Gonzalo Delgado, que no me puede faltar.
Sí, sí,
no,
sí.
Le mandamos un beso, que antes venía a mi columna y ya ese año no
vino. No, pasa que tiene otros programas, atiende otro negocio.
Pero me gusta hacer su pregunta para no extrañarlo. Contanos un poco de la ciudad. ¿Qué encontraron como familia ahí?
Y no, bueno, te voy a decir, en Reggio Calabria, yo fui solo al principio, mi señora estaba embarazada, o sea que mi hijo llegó con 20 días. El sur, en Reggio Calabria, la gente es mucho más cálida. A las 2 semanas teníamos una familia que iba a casa y nos dejaba un canastito con pan y a la fuera de la puerta, o sea, muy ameno. Uh-huh. En Cantú, sin embargo, si estuvimos tantos años, para hacer una amistad así, nos llevó 3 años. Es otro mundo, son más fríos, y a raíz de todo esto, bueno, después como era el capitano, coso, uno se arrima, bien de pichulo, ¿no? Para decir, estoy hablando con el capitán... Entonces, y bueno, mi familia, yo qué sé, a un pueblito de 30.000 habitantes. Claro, y claro. Tenía el colegio a una cuadra. Era cómodo, muy ameno. Después, cuando ya hicimos relaciones, después de un tiempo, mucho más aún.
Bueno, ahora te llevo a los inicios, ¿no? Para recorrer un poco. Salto, Ferrocarril de Salto, ¿no? Un club que tiene mucha tradición de sacar buenos jugadores.
Sí.
Tuviste hasta los 15, 14 ahí. Estábamos hablando recién antes de entrar de gran Chumbo Arretia, que no lo tuviste tan cercano, pero sí compartiste mucho con él. Pero ¿cómo fue esos inicios en el básquet ahí en Salto?
Y bueno, en Ferro yo hacía de todo. Vivía 4 cuadras. Yo hacía fútbol. Viví fútbol desde los 5 años. Arquero. Bastante bueno. Fue en la selección sub-15 cuando dejé.
¿Tuviste que decidir algún momento?
Bueno, jugué al fútbol a los 5. A los 9, 10... Paso por una práctica, estaban mis hermanos, faltaba uno. No sé, era, bueno, dale, metete. Y me metí ahí, a los 9, faltaba uno, y bueno, empecé ahí, hice las dos cosas hasta los 15 que me vine a Montevideo. Digo, vengo a Montevideo a jugar al básquet, tuve que dejar el fútbol. Pero bueno, vivía en el club, el típico ese, guacho, hay que sacarlo de la cancha. Bueno, estaba en el club, hacía natación, jugaba el frontón, voleibol, básquetbol y fútbol. Hacía todo.
¿Pero ahí ya tenías esa determinación que te caracterizó siempre de entrenar a morir? ¿O cuando viniste a Montevideo fue que hiciste el clic ahí de profesional?
No. Ahí, enseguida. Una vez que empecé el básquetbol, me encantó. No lo dejé. Esa vez que me dijeron, venía a completar. Empecé ahí, después me dijeron, tal, ¿por qué no venía a practicar? Y empecé a practicar.
¿Pero ahí no habías tirado nunca al aro?
No. Y ahí, bueno, empecé a ir a las prácticas de los mini, que hice dos años de mini. Y ahí estaba Chumbo con una escuelita y esas cosas. Pero yo no iba a la escuelita porque el Chumbo cobraba y ta, mi padre no podía pagar. Entonces yo iba, estaba ahí, viste, mientras él practicaba, yo le iba al lado. Pero hasta que un día me dijo, dale, metete, no sé qué. Bueno, y empecé la escuelita. Pero después entró como una obsesión. Yo ahí iba, a Ferro iba con lluvia, en la cancha de esa la abierta que tenía baldosa media rota. Si la red estaba rota, le pedía al canchero, que como todo canchero era complicado, una escalera, subía, me ataba la piola, la red, pedía pelota y por más que estuviera lloviendo, yo tiraba. Hasta descalzo iba ahí. Era como una obsesión. Y jugaba, lo bueno que tenía, jugaba con... me ponía a jugar con mis hermanos, y con los amigos de mis hermanos, 3-4 años más grandes. Y ahí te hacías hombre.
¿Eso forjó también tu personalidad y tu estilo para cuando después fuiste a Italia... que hicieras todo lo que contaste recién que hiciste?
Ahí todavía no forjó. Lo que forjó fue cuando llegué a Montevideo con 15 años, solo. Claro. Porque mi padre trabajaba, mi madre trabajaba. Mi padre, yo me acuerdo, jugué con la selección de no, que creo que era menores, o de ensalto. Jugué en Río Negro, de ahí mi padre fue hasta ahí, me vio. De Lounio tomamos aquí en Central, vinimos a Montevideo. Llegamos a Plaza Cagancha, en La Onda creo que fue.
¿Un nacional era eso, de cadete?
Sí, sí. Llegamos a La Onda, esperaba Kamineski, Rodolfo. Mercedes, cosa. Bueno, nos lleva a la casa porque yo viví en Julio Millot y Intrusiones, una señora divorciada que tenía una habitación. Eso era un requisito de no dónde vivir, ¿no? Bueno, era una familia. Y bueno, mi padre, fuimos ahí, nos dejó ahí Rodolfo, mi padre me llevó de ahí en el 148 a Camacuá, me dice, tenés que tomar acá, tenés que bajarte acá. Bien, fui, practiqué, vi el club, a la vuelta te van y te bajás acá, me tengo que ir para Salto, y bueno, y armate, ¿no? Y la señora, por supuesto, me ayudaba.
Tenía... Lejos, aparte.
Lejos, y más de una vez me re la bajada a la vuelta. Ah. Una vez me bajé en Millán, y Boulevard, y caminé hasta Julio, o sea, es bastante, de noche.
Sí.
Y bueno, a caminar. Y si no me sentaba siempre al lado del guardia, decía, por favor, y era un canario bien tímido, miedoso, y no había estado nunca en Montevideo. Entonces, vos me decís, ¿qué me forjó el carácter? Fue eso. Después, entonces, estaba acá, al principio las cosas no iban tan bien. Claro. O sea, ese mismo año que llegué, me citan una preselección del Meira, no sé si te acordás.
Sí, claro.
Que se jugaba, creo que fueron 5 prácticas y me elimina. Golpe duro a mi primera y única vez que me eliminaron de un lado. Pero todo eso decía, bueno, iba a casa, bueno, viste, cuando estás solo lloraba. Y en pedo iba a volver a Salto, digo, pero... Y ese año fui solo 3 veces.
Eso que dijiste, ni en pedo iba a volver a Salto.
Sí.
Digo, porque... El otro día creo que hablaban, este muchacho que el jugador del pueblo, que apareció en la selección...
Domínguez,
¿no?
Walter
que
Domínguez.
Había venido a practicar a Fénix y que a la semana se fue sí. De vuelta para el interior.
Hay varios de esos.
O sea, y hay miles de casos así.
Mi hermano también.
Ajá.
Mi hermano jugaba al fútbol, vino un año y se volvió.
Y vos dijiste, no, yo no vuelvo.
No, estoy acá para esto y bueno, y con todos esos reveses, que no fueron muchos... O estar solo, triste, lo que me decía, no, estoy acá, estoy sufriendo, tengo que meterle. Entonces, más horas le metía. Entonces, digo, al liceo un poco menos, que mi madre le enojaba, pero yo iba al club y, bueno, tenía que estar ahí, tenía que entrenar. Estoy acá para esto. Digo, no puedo estar boludeando si estoy sufriendo, todavía no hago esto. No, vine a jugar al básquetbol y eso forjó. Entonces, siempre iba todas las mañanas, con sueño, cansado, no cansado, con lluvia, yo tenía que estar ahí. Después hacía lo que tenía que hacer. Eso ahí sí te digo que fue lo que forjó lo que fue mi carácter y lo que después reinició mi carrera.
Y ahí ese año, ¿cuándo vino la primer buena, digamos? Porque te toca esa parte con la selección, todo eso.
Eso fue cortito. Yo soy, sí, muy careta. Fue siempre bueno, porque en realidad fue solo esa vez. Uh-huh. Al año siguiente me vuelven a citar esa misma selección y ya fui uno importante, digamos. Ya ahí, en aquella época había giras por Estados Unidos que se hicieron 2-3 años. Bueno, ya enganché todas esas cosas. Eso me perjudicó, porque ahí me agrandé y el estudio lo dejé. Yo empecé quinto año, que todavía no terminé, más o menos 5 veces. Porque a partir de ese año hice acá en Montevideo cuarto año de ciclo básico. Después empezaba y bueno, empecé con las selecciones y viajaba. Me iba un mes, perdía. Bueno, al otro año reingresaba, empezaba todo, me iba y bueno, eso fue, es la parte negativa. Uh-huh. Pero no, después empecé a ir a selecciones juveniles. Ya de entrada me hacían practicar con 16 años en el plantel de Braica, de primera, que estaba Carlitos Peinado, Peje La Rosa, Álvaro Tito, el Papa Pagani.
¿Algún machucón te llevaste?
No, digo, todos hombres de que habían hecho historia en la selección, o sea. Uh-huh. Y bueno, yo iba ahí a las prácticas, estaba con ellos.
¿Te la prestaban ahí o no?
Ni me interesaba, imagínate, iba a estar ahí a disfrutar. Yo igual siempre hacía eso, poner en la práctica, capaz si no participaba, yo me quedaba a tirar. Claro. O sea, yo siempre, eso es lo que, el extra siempre lo tuve.
Después, ¿y el contacto con Salto cuando se daban esas cosas? Cuando, o sea, cuando se dio que te ibas con la selección a Estados Unidos, sí, o que empezabas a practicar con el primero, o llegaste a jugar el primero, pues no, ahora de repente el contacto es, agarrás el celular y te, en aquel momento era el viejo, el querido teléfono de disco.
De disco y decirle, ese día que hablaba, decirle, bueno, mamá, aparte en casa no teníamos, al lado que vivía mi abuela. Entonces digamos, bueno, puedo llamarte, ponerle el lunes a las 12. Estate ahí, o viceversa. En la casa donde yo vivía, sí tenía. Claro. Entonces, había que coordinar eso. No era. Y mis padres podían venir muy poco.
Claro, y venir, no venían a decir, bueno, vamos a ver lo que juega mañana, ¿no?
Y como todo, me acuerdo las encomiendas. Claro. Mandaban, a veces me mandaban con milanesa, con galletitas, fajor, porque mi madre tenía un kiosquito. Entonces, una vez cada dos semanas llegaba la encomienda. Iba a buscarla. Ese, claro, firme. Pero yo decidía no ir a Salto en los primeros años, porque cada vez que iba, la vuelta era un llanto, el ómnibus de 6 horas. Sí, cuando te vas, todo sonrisa. Pero después, cuando se apagan las luces de la agencia, digo, era dura.
Sí, sí.
Ver ahí que te esperan tu abuela, tu madre. Después estás solo del resto. Entonces digo, no, prefiero no ir para no pasar ese momento, aunque sea más dura, pero y así fue. Me fui endureciendo, digamos.
Ahí está, bueno, venís a Braica, después Braica decide no competir más y pasás a Welcan, donde, bueno, tenés 4 títulos seguidos, ¿no? Todo. Pero ya que estás hablando de momentos duros, me acuerdo de aquella reserva que era un equipazo, ¿no? Y contame ese momento, ¿cómo? Vos ya eras jugador de selección, figura de selección, y te toca.
No, figura no, ya bueno, no me tires para arriba. Pero había sido leído campeón en el 97. Claro. Claro, fue en el 97, había salido campeón, Maracaibo, juego en el 97 en Huelcan, en primera, salimos campeones. En el 98 pasa eso que decís, va Ramiro León, el finado, y me dice, mirá, somos, no me acuerdo si éramos 7 u 8, y eran 5 fichas, hay 2 que tenían que estar afuera, o 3, que en ese momento era el Pata Pereira, Gonchi Caneiro, Gonchi Caneiro, el Tato Martínez y yo.
Y Gastón Páez era el otro
jugador. Pero Gastón Páez era juvenil, entraba juvenil con Abratanqui.
Claro.
O no me acuerdo, pero Abratanqui estaba adentro porque es de mi edad, pero era grande y claro, estaba en grande. Y bueno, y nada. ¿Qué crees que era? Yo había hecho un contrato muy importante para lo que era mi edad y nada. Pero ese año, ese fue el año que fue el despegue de mi carrera. Nunca había entrenado, siempre había entrenado mucho, pero como ese año no pasaba toda la mañana, al no jugar de noche y jugar en la reserva, no tenía por qué descansar. Entonces todos los días iba, todas las mañanas, día de partido iba de tarde, jugaba, el otro día de la mañana estaba ahí. La reserva no es que había mucho desgaste.
Me duele eso porque lo sufrí yo en la reserva. No, que haya caminado en la reserva.
No, no quise decir eso. Lo que quise decir es que, aparte, tenía 21 años. Y claro. Yo físicamente, bueno, pero cuatro, aparte, 44, yo no me cansaba.
En el mismo momento jugaba en campeonato internacional y eras titular o jugabas muchos minutos.
Eso era lo que. En el 98 fuimos a Bolivia, no me acuerdo la ciudad ahora, y Ramiro ponía titular. Y Diego, que lo sabe, que era. A veces entraba en el banco. Y bueno, no importa. Yo sé que ese año me...
No, pero ¿cómo transformaste lo negativo, digamos, de la noticia?
Transformé en entrenamiento. En decir, tengo que estar mejor para cuando me toque, tengo que estar pronto. ¿O por qué es que queda afuera? Yo ahí no entendía toda la política, era muy joven, todavía no. Y para mí era un desafío. Digo, tengo que ser mejor para que no me pase de nuevo. Y está. Y la verdad que ese año estuvo lo transformé en uno de los mejores años.
Época de personaje también fuera de la cancha bastante particular. Estaba, era el Huelcán de Magurno ese.
Claro, exactamente.
Era este.
Ese año fue el 97, no me acuerdo. Era la rivalidad con Aguada, Cordón. Uh-huh. Este. ¿Sí? Sí, está bien.
Sí, sí.
Y bueno, sí, fueron años complicados. Pero yo ahí no era el cabecilla, digamos, era. Estaba Capalo, Siglieski, claro. Owens, Oscar Molia. Yo la llevaba de atrás, muy, muy liviano.
¿Te pasó eso también? Fueron los mismos de Braica, ¿no? Como que se pasaron casi completos.
Casi. El primer año fueron todos menos Gustavo, que Gustavo se fue a Biguá. Este, pero ahí fue Marcelo, fue Luis Pierri. Lozada fue, no sé si fue ese año, fue el año que yo quedé afuera, que lo llevaron a él. El año anterior estaba en Cordón. Pero sí, sí, sí. Fueron, a los dos años estaba Maccabi estaba ahí, prácticamente. Claro.
Estoy yendo ahora para atrás y para adelante en tu carrera, pero te toca jugar en Boca y en Peñarol, ¿no? Dos equipos de fútbol con una hinchada fuerte. Contame un poco esos dos mundos que, bueno, Boca en el 2001, por ahí, ¿no?
Boca, 2000.
O sea, te vas de Huelcán a Boca antes de irte para Europa.
No, bueno, este, termino un año en Huelcán, se me campeone, y ahí... estaba el Che García y me llevó a Boca. Fueron tres meses. Jugué 8 partidos de la fase regular más el playoff. Que perdimos semifinales con Estudiantes de la Barría de la Oveja Hernández, claro. Y Trilori Owens había ido a reforzar a Estudiantes de la Barría. Este, no, divino. O sea, todo el trato, lo que era la bombonerita. Es más, me llevó el presidente de Vasco, fui al palco a ver la bombonera y pasé. En su momento estaba Maradona ahí porque tenía 2 palcos al lado. Son momentos vividos ahí. Bueno, estuve la única vez que fui ahí, lo vi, no me acuerdo qué partido era por la, no era por el campeonato argentino, era por algo internacional. Este, no, fue, estuve bárbaro. No, para mí eso fue, es más, ahí fue el primer salto de mentalidad. Ya vi otro básquetbol. Una cosa es jugar con la selección internacionalmente, otra cosa es ir a otra liga. Y
época ahí ya... de auge de la Liga Argentina, aparte.
Sí, sí, sí. Estaba, luchaba en esos años para salir campeón. O sea, y bueno, ahí llegamos, perdimos semifinales. Este, pero ya vi que el nivel era otro. Y si bien yo acá salía, había salido los últimos 2 años antes de ir ahí, mejor jugador, goleador, no sé qué, y ahí me sentía, no uno más, sentía que tenía falencia.
Sí, ¿Sentiste esa diferencia?
Claro, sí. Sentí, digo, no era lo mismo tirar allá que tirar acá. Este, entonces digo, tendría que ahí me ponía, digo, tengo que acelerar el tiro, tengo que cambiar esto. Me sirvió, ese poco tiempo me sirvió. Y después el otro salto fue cuando fue a Europa, que tenía que pegar otro salto aún.
Ahora, ¿cuánto presidente particular? Porque tuviste a Magurno en Huelcán y a Macri en Boca. Era el presidente en ese momento.
Sí, está, del fútbol, no del básquetbol.
No tocaba ahí
no,
en el básquetbol.
Ahí había de básquetbol, había otro presidente que ahora no me sabe el nombre y otra directiva. Es como.
Uh-huh. Aparte. Separa,
aparte, sí. Y este, bueno, después, como comentaba, estuve en Peñarol, pero lamentablemente estuve con los pedazos que me quedaba de cuerpo. Y sí, me retiré de ahí. Malvin ya no iba a arreglar. Y bueno, me llamaron y fue justo en la época de la pandemia. Y decidí jugar ahí, pero justo me desgarré, no sé, una vez. Ya mi cuerpo no iba más. Este, o sea que no le pude dar lo que quería. Pero, y también fue en pandemia, todavía no jugamos sin gente. Pero si, así mismo, sin jugar sin gente, ya te das cuenta que...
En la calle tipo, te lo hacen sentir.
Las calles, las redes sociales, es algo importante. O sea, la gente está muy pendiente.
Vos decías que en cada momento de esto que estamos repasando te diste cuenta que tenías que mejorar algo, ¿no? Lo dijiste muchas veces.
Sí.
¿Cómo hacías vos como jugador? ¿Te apoyabas en algún entrenador? Viste que ahora está como muy de moda los técnicos de habilidades o los que te ayudan a mejorar. Viene mucho de la NBA eso, que entre temporadas se llevan entrenadores para mejorarlo. ¿Vos lo hacías solo o te apoyabas en alguien?
Ojalá estuviera en este momento. Iba solo. Uh-huh. No, ni siquiera ahora que yo hice asistente, que ahora iba a veces a Sims, le pasaba la pelota yo. No, solo. Tirar, ir a buscarla. Es más, cuando iba a Hebraica todavía, que estaba en Hebraica... había, viste, que unas viseras para no ver, viste, esa que no de picar, y yo no tenía. Y me hice en casa con un cartón, hice una media luna, hice la cosita a la nariz, le puse una gomita, y para que no se doblara, porque así iba muy rápido, le puse cinta adhesiva, para que quedara más dura, digamos. Y hasta que me acuerdo el oso, no me acuerdo el apellido, el oso de Hebraica, me vio y me trajo, me compró una a Estados Unidos y me la regaló. Todavía la tengo guardada de recuerdo. Esas cosas yo tenía ahí. No había YouTube, no había veíamos NBA. Bueno, recién se empezaba a ver NBA. Era mirar y copiar. Yo copiaba movimiento de Marcelo, o si íbamos a jugar en el nivel internacional, Milanesio, a ver, o alguno, cómo hace cómo hace aquel, era otro mundo. Claro. Entonces estaba, entrenaba solo y todo lo que podía robar a alguien iba y lo entrenaba solo. Pues aparte era medio tímido, vergonzoso, capaz en una práctica no probaba, pero a la mañana que iba al club Hebraica a las 10 no había nadie, estaba el cuidador y que siempre decía, oh, otra vez acá, sí, iba temprano, me iba al gimnasio de arriba y está, ahí quedaba solo y entrenaba ahí.
Y claro. En esos saltos se da de repente, nosotros lo vemos acá en los que llegan, ¿no? La exigencia al extranjero siempre. Es un poco, por muchas razones, es mucho más que la que se hace a los jugadores locales. ¿Eso vos lo viviste también en carne propia? Ese sentido de exigirte además más porque era más lo que te estaban pidiendo.
Solo lo viví en Boca eso.
En Boca.
Ajá. Porque fui como extranjero, siendo que lo argentino era muy bueno. Entonces ya te miraban de reojo, trajeron a este, capaz le pagan X y no es extranjero. Y ahí lo sentí un poco de presión. En Italia no, porque estaba lleno de extranjeros, lleno de distintos países. Pero sí, uh-huh. No era fácil en Boca y yo no estaba preparado para eso. Yo, como te dije, siendo acá uno de los mejores, fui ahí y me dije, aparte me hicieron jugar de base, che, me dice, vos, yo le dije, mira, yo soy todo. Yo de base puedo jugar un ratito, no, vení. Viste, como eché, me autoconvenció, yo voy, digo, pero en definitiva, después terminó poniendo, me acuerdo, a Cocha de base y yo iba de dos. Porque yo nunca sentí jugar de base. Es más, en Italia jugué un año en Reggio Calabria de base. Tal, lo hice, pero no. Como que se desperdiciaban mis habilidades y le ponía de base. Aparte, como soy bastante prolijo, cuando jugaba de base. Me preocupaba por no perder la pelota, por pasarla, por estir, y no hacía lo mejor que hacía, que era tirar. Pero está.
Y ahí nos queda la parte que volvés a Uruguay a Malvin, ¿no? Que vos decías, político la idea de jugar 2 años y te jugaste 7, 8 en Malvin, ¿no? Ganando títulos, ¿no? Siendo importante. ¿Cuál fue esa motivación? Primero la motivación de volver, me imagino que fue familiar también. Y después la de seguir jugando. ¿Cómo encontrabas esa motivación?
Bueno, sí. Yo podía haberme quedado en Cantú y retirarme ahí. Cuando yo llegué a Cantú había Dan Gay, que era un americano que había estado años en Italia, y estuvo en Cantú 7, 8 años, y era el capitán y estaba ahí. A veces practicaba y en los no jugaba nunca, o sea, pero era la figura. Yo podía haber hecho eso, pero no quería eso, yo quería jugar. Ya el último año ya quise volver porque había jugado promedio 24, 25. Y a mí me gusta jugar.
Enojado estaba.
Sí, y en general jugaba 28, 30 antes. Y bueno, mi hijo ahí tenía 11, creo, y iba a empezar, tenía que empezar el liceo. Llegaba a un punto que si me quedaba mucho, 1 o 2 años más, ya podía, tenía más creo, podía empezar con la novia o empezar otro tipo, era más difícil volver con los gurises más grandes. Entonces digo, bueno, es ahora. Y bueno, me acuerdo, llamé a Jesús, que era, siempre fuimos amigos, él era agente, pero no era mi agente. Y ahí le dije, bueno, Jesús, ahora arrancá, voy a volver, fíjate a ver cómo está el panorama en Uruguay. Y estaba enseguida, me arreglé, pero volví. Yo pensaba allá, como estaba acostumbrado a jugar allá, digo, está, ya estaba, me estaba costando aquel nivel, digo, está, vuelvo, capaz. 2 años juego en Uruguay. No, la verdad que. Y dejé, no porque no tenía más ganas, porque me empecé a lastimar, porque la verdad que las ganas de seguir jugando siempre las tenía. Me abandonó el cuerpo.
¿Te empezaste a lastimar? ¿Notaste que hiciste algo diferente o fue porque por el desgaste?
No, fue la pandemia, me mató la pandemia. Claro. O sea, yo hasta la pandemia no había tenido, creo que un desgarro o dos, ponele. Pero en la pandemia, y bien empezó que todos nos encerramos, yo estuve creo que un mes o haciendo abdominales nomás. Y cuando volvimos a entrenar, ya mi cuerpo ahí a esa edad, el parar me mató. Uh-huh. Cuando arranqué y me quise exigir como antes, porque siempre quería hacer el mango, ya no, me empecé a romper.
Y vos decías de la familia y de decidir volver por la edad. Uh-huh. Esa negociación interna, ¿es más compleja que la negociación con los clubes?
No. Es más, si me decía que quería quedar, mi señora, nos quedábamos. Uh-huh. Digo, yo estaba abierto. Yo ya a ese punto estaba. Si volvía, estaba bien. Si me quedaba, también estaba bien. Uh-huh. Entonces, pero entre los dos conversando, digo, ¿qué es lo mejor para...? ¿Qué queremos? Si nos quedamos acá, nos vamos a quedar de por vida, porque los gurises van a empezar. Y está, decidimos que no, que queríamos criarlo acá. Uh-huh. Después, viste, como siempre todo opinan, no, pero ¿por qué no te quedaste? Vivir allá mejor. Sí, tal vez sea mejor. Bueno, son decisiones que uno toma y nosotros estamos conformes, como familia siempre unidos. Digo, volvimos y la verdad, los gurises estábamos preocupados que se adaptaran. Nosotros íbamos a volver a la escuela italiana. Uh-huh. Así hacían el nexo, claro. Y increíblemente yo había comprado un terreno con un amigo y estaba haciendo la casa a una cuadra, la escuela, sin saberlo. Así que coordinó todo después. Y cuando volvimos, ellos estaban chochos. Nosotros sufrimos mucho más la vuelta que los gurises, la verdad.
Nico, ahora estás en la etapa de entrenador, ¿no? Quizás este año... Que el que empieza ahora la temporada que viene va a ser quizás más especial porque va a ser el primero que vas a ser head coach y vas a armar el equipo vos a tu gusto. Hasta ahora venís, si bien terminaste el año como entrenador principal, arrancaste de asistente y quizás no formaste vos el equipo. ¿Qué expectativa tenés? ¿Cómo estás viviendo ese momento? Me imagino que ansiedad.
Y bueno, sí, como vos decís, esta es mi primera prueba verdadera, digamos. Arrancamos de cero. Construir el equipo, tratar de llevarlo a lo que uno quiere y después se verá el resultado. Sí, no es como lo que uno quiere porque después depende del dinero que tiene la institución y siempre querer los mejores jugadores, no siempre puedes tenerlo. Pero sí, una responsabilidad. No la hago solo porque en eso está siempre Pablo Ibón, que es nuestro general manager, estamos en continua comunicación. Pero sí tratar de buscar esos jugadores más o menos que puedan adaptarse a una idea.
¿Y cuál es la idea? Si fuera el ideal, ¿no? ¿Cómo querés jugar? ¿Todos abiertos? Me encantaría.
No,
decime todos abiertos que me quedo de re
contento. No.
Todos abiertos y tirando. Claro, mucho tiro.
Y mirá que cambié, porque yo cuando llegué estaba acostumbrado a jugar allá y yo siempre dije, no, me gusta a mí ser bien cuadrado, jugar media cancha, bien preciso, con un sistema. La verdad que ahora que empecé, eso no, nuestra liga no paga. Entonces, lo de los cinco abiertos no creo que no va a suceder. Y todo depende de qué jugadores tenga.
Claro,
digo,
claro.
No sé, nosotros queremos que quede Martín, que es un estandarte del club, y eso vamos a estar negociando. Martín es un 4 que no tiene tiro. Te hace de todo, pero no es uno de esos tiradores. Claro. La puede meter. Entonces, ahí empieza a tener que pensar, bueno, si tengo el 4 que capaz no tiene mucho tiro, si el 5 que traemos normalmente no es que tienen gran tiro, bueno, ya tenemos 2 sin tiro, bueno, y ahí empezar a crear, a ver, ¿qué nos sirve jugar? ¿Cómo? ¿Qué sistema? Ya tenemos los grandes, capaz los espacios van a ser más reducidos porque no van a abrir la cancha porque no son tiradores. Y bueno, y ahí empezar a maquinar y armar cómo enroscamos el resto de los jugadores. Bueno, si tenemos ahí, bueno, vamos a buscar jugadores que la metan. Tenemos que crear 1 o 2 jugadores que sean los creadores, o sea, los que manejen, desde el pick and roll o del 1x1, y después tenemos los finalizadores, o sea, tenemos que tener 2 o 3 que estén abiertos y la puedan tirar, y si los grandes no son tiradores, que se sepa mover, coordinar, bueno, básicamente vamos
a
por
Sims
ahí.
Va a llevarlo, ya le alcanzaba la pelota, ahora vení, viejo, que soy yo que manejo.
Se está cotizando alto, Sims. está picante.
Nico, muchas gracias por este rato, la verdad que es un placer. De verdad que para mí sos un ídolo de toda la vida, así que gracias por venir de nuevo, que cada vez que te llamamos venís por acá, así que un placer como siempre.
Bueno, gracias por la invitación y bueno, siempre a las órdenes. Es siempre lindo hablar de básquetbol y a mí, ahora que estoy quedando viejo, recordar, ¿viste? Cuando los viejos recuerdan, es lindo recordar las cosas que pasan y charlarlo. A veces, yo no soy de hablar mucho de mí, que me se pregunta, pero me gusta, hay cosas que capaz los jóvenes pueden agarrar de ejemplo y no solo ver cuando jugás y metés triple. Ese es el trabajo final. Eso es no es verdad. Entonces está bueno a veces hablar de todo lo que uno pasa para eso. Porque ahora los jóvenes que están en un club quieren todo ya. Y se saltean los pasos, los más importantes. Y después se frustran, bueno, mucha frustración. Viste que ahora es más complicado. Bueno, espero que estas cosas a veces uno escucha y si la agarra que le sirva.
Muchas gracias, Nico. La verdad que
gracias
sí.
A usted.
Presentó Garantía de Alquiler de Porto Seguro, la primera garantía que pensó en vos.
Copac, beneficios para tu tranquilidad. Aco Inoxidable, transformamos el acero inoxidable. Y Supermatch, la casa de apuestas deportiva del Uruguay.